Acabamos de estudiar de Joás, un rey que empezó bien, con solamente 7 años, pero después de la muerte de quien fue su gran guía, Joiada, se apartó de la fe. Empezó bien, terminó mal. Y estamos viendo mucho de eso, tantos reyes que hemos visto que casi no se puede captar todos, pero no preocupen, estamos poco a poco llegando al fin de esa historia de muchos reyes. Tantos reyes que levantan nuestras esperanzas como que van a ser alguien realmente justo y al fin y al cabo nos dejan desilusionados. Y por eso el pueblo esperaba con ansiedad un rey realmente justo que es Cristo Jesús. Pero por la mientras hay más que aprender con los reyes de este libro. Joás se murió, era hombre del linaje de David y nos dejó también otro hijo de David. En 24:27, último verso, dice: en cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas, una cosa buena que hizo es recaudar fondos para reparar el templo. Eso fue su reputación. Y la restauración de la casa de Jehová, he aquí, está escrito en la historia del libro de los reyes. Y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Hoy vamos a aprender de Amasías. Versículo 1 y 2. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, coma, aunque no de perfecto corazón. El otro dice que hizo recto hasta la muerte del sacerdote. Y esto dice, hizo recto ante Jehová, aunque no de perfecto corazón. ¿Qué significa esto? Es que en el principio parece una persona seria, una persona visiblemente dedicado a Dios y dedicado a sus preceptos. Pero después, versículo 3, y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los líderes de ellos según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. ¿Era correcto exigir la justicia por el asesino de su padre? Pero la ley de Dios mandaba límites a estas cosas. Límites. Entre los países paganos, cuando tú tomabas una venganza, cuando tú tenías el poder, no solamente mataba a los culpables, sino a sus hijos, a sus tíos, a sus abuelos, a sus amigos, a todos. Para ser un gran ejemplo de que contigo no se metía. Así vivían. La ley de Dios mandaba una justicia, no dejando los asuntos en impunidad, pero tampoco permitía crueldad atroz en contra de los inocentes. Deuteronomio 24:14, podemos ver el contexto. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de sus ciudades, porque todo el mundo estaba haciendo esto, abusando los jornaleros. Después en 15, en su día le darás su jornal, no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida para que no clame contra ti Jehová y sea en ti pecado. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. No torceréis el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de ahí te rescató Jehová tu Dios, por tanto yo te mando que hagas esto. Entonces, diferentes leyes, incluyendo esto de la pena de muerte solamente para el culpable, porque Dios quería un pueblo diferente. Dios no quería que su pueblo viva copiando el mundo. Dios mandaba a su pueblo para destruir los que vivían de otra manera ahí. Así que Amasías desde el principio seguía la ley, y no copiaba los países abominables en su alrededor. Versículo 5. Reunió luego a Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista todos los de 20 años y arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a guerra que tenía lanza y escudo. Va a ir a una guerra, una de las primeras cosas. El padre de él perdió mucho en guerras con Siria. Entonces él, para hacer algo, es un nuevo rey, quiere una reputación. Y también para proteger el pueblo, se fortaleció el ejército para una guerra. Versículo 6. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. A ver, ¿quién está prestando atención? ¿De quién está hablando Israel? Sí, el pueblo en el norte de Judá es Israel. Ahora, Judá son los descendientes de Dios. Judá es el pueblo santo, Israel no. Entonces, algo no está bien aquí. Quiere ir a una gran guerra, pero sabiendo que su ejército no era muy grande, pagó a soldados de Israel en el norte. Pero estas alianzas con los del norte siempre han sido fuente de grandes peligros en el pasado. Tuvimos el ejemplo de Josafat y Acab. Por ejemplo, esto fue una locura. Y podemos aprender que a veces hay personas que quieren hacer la obra de Dios, pero prefieren usar la gente del mundo para hacer la obra de Dios. Y eso no puede ser. Eso sería si Melvin buscaba a algún buen cantante que ni era cristiano, dice, pues se canta muy bien, vamos a traerlo. No se puede hacer. La obra de Dios tiene que hacer con la gente de Dios. Israel, las tribus del norte, ya estaban completamente mezcladas con el mundo. Versículo 7. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Efraín era una de las tribus la más entregada a la idolatría. Afortunadamente Dios no lo dejó caer tan fácilmente en un gran error, sino que lo informó. La obra de Dios se tiene que cumplir con la gente de Dios. Si tienes pocas fuerzas, no importa. Mejor buscar la ayuda de Dios porque Él puede vencer con muchos o con pocos. Si alguien quiere leer de 2 Samuel 14:6, lo que pasó con Jonatán, es un episodio famoso. 2 Samuel 14:6, con voz fuerte. Perdón, fue mi error. Es 1 Samuel. 1 Samuel 14:6.
Dijo pues, Jonatán a su parte de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos.
Ahí está nuestro principio. Dios puede salvar con muchos o con pocos. Pasó muchas veces en el libro de jueces. Entonces, no es necesario buscar la ayuda del mundo. Es glorioso para Dios dar la victoria a un grupo de pocos hombres. Así es evidente que es obra de Dios. Pero involucrándolos del mundo con una victoria, ellos van a tomar gran parte de la gloria para ellos mismos. Dios no quiere nada que ver con esto. Dios estaba muy misericordioso en revelar esto al rey. No le permitía simplemente cometer un error así en ignorancia. Versículo 8. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos. Porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. No había opción. Estos mercenarios del norte no pudieron ser parte de la gran victoria. Dios no estaba con Israel, especialmente no estaba con estos de Efraín, la tribu más entregada a la idolatría. Versículo 9. Y Amasías dijo al varón de Dios. Ok, eso es Amasías hablando. Ya vamos a tener un entendimiento de su corazón. Amasías dijo al varón de Dios. ¿Qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Una vez más, empezamos a ver un corazón inestable en ese rey. Dios está ofreciendo dar una gran victoria, una campaña militar sobresaliente, gloriosa, pero en vez de poner su fe en la promesa, anda chillando sobre el dinero. ¿Qué pasará con mis 1,000 talentos? Ahí estaba su pasión, su interés, su corazón estaba en esto. ¿Qué pasará con mis 100 talentos de plata? Esto fue un defecto en su corazón. Dios siempre puede darte más dinero, y es lo que dijo el profeta. En el versículo 9, es un buen versículo para subrayar en este contexto. Jehová puede darte mucho más que esto. Cuando tienes que sacrificar algo. Dios tiene control sobre toda la riqueza del mundo. Pero el rey no pensaba así. El rey pensaba en términos de poderes carnales. Estaba pensando ya como los del mundo. Su corazón estaba inestable. Versículo 10. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido de él, de Efraín, para que fuesen a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá, y volvieron a sus casas encolerizados, eran enojados. Los mercenarios se sentían vergüenza, estaban ya psicológicamente preparados para la guerra. Es más, aunque pudieran guardar el dinero, normalmente en una guerra así había también mucho botín. Robaban cosas, esclavos, todo, que ahora no iban a conseguir. Pero el rey hizo bien en obedecer la palabra de Dios. 11. Esforzándose entonces Amasías, sacó a pueblo y vino al valle de la sal y mató de los hijos de Seir 10,000. Hijo de Seir es de el gran pueblo de Edom. Se fue a la batalla con la bendición de Dios. Era un éxito. 12. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, y de ahí los despeñaron, y todos se hicieron pedazos. Eso no estaba bien. Eso estaba cruel. El hombre justo solamente usa la violencia necesaria en la guerra. Ya el rey estaba copiando otra vez los pensamientos del mundo, matando a la gente así, con gran crueldad, con gente viendo, oh, si tú viste eso, hombres cayendo en la roca. Sin misericordia, trataba de establecer una reputación espantosa que todo el mundo ni debería pensar en meter con él, pero esto no era de Dios. 13. Mas los del ejército de Amasías que había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Horón. Y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo. Estos mercenarios atacaban una parte de Judá. ¿Por qué Dios lo permitió? No sabemos exactamente, pero a lo mejor por el corazón no realmente entregado a Dios del rey. También estos pueblos cerca de Samaria eran pueblos más dedicados a la idolatría. Y finalmente por la crueldad que Amasías estaba mostrando, representando a Dios, pero viviendo en esa crueldad atroz. 14. Volviendo luego a Amasías de la casa de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Eso es el colmo. El hombre que empezaba más o menos bien ahora traía estos dioses. Ahora podemos ver claramente que ese rey no estaba bien. A veces quería vivir la vida santa, en otras ocasiones copiaba el mundo. ¿Y tu hermano? ¿Cómo está contigo? ¿Tiene un corazón estable en Dios? Lo que él hizo era una locura. Pero Dios en su misericordia, otra vez, no viene simplemente en juicio, sino que se mandó una amonestación en su palabra. Versículo 15. Por eso se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo: ¿Por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? El mensaje es muy claro. Exponía la irracionalidad de esta locura. Esos dioses no pudieron ni salvar a su propio pueblo. ¿Cómo van a estar útiles a él? El pecado es así, totalmente irracional. No tiene sentido, pero una vez más, eso es lo que otros reyes hicieron. Llevaron los dioses de los que eran vencidos, él estaba copiando el mundo. Pero no fue correcto para un dios de Judá copiar las prácticas del mundo. El corazón de ese rey era inestable. 16. Y habiéndole el profeta estas cosas, él respondió: ¿Te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de esto. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: Yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Ahora el rey ni siquiera va a escuchar la amonestación. Dios mismo estaba hablando a él por medio del profeta, pero el rey rehusaba escuchar. Y por encima de esto, hace amenazas. Como que haría con este profeta lo que Joás hizo con Zacarías en el capítulo anterior, en 2 Crónicas 24:20, lo que estudiamos la semana pasada. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey no se acordó de la misericordia de Jehová, Joiada padre de Zacarías, etc. Entonces él estaba insinuando: ¿Acaso tú no recuerdas lo que pasó con Zacarías? Cállate la boca, ¿no me hablas de esto? El corazón del rey era simplemente inestable, pero no solamente inestable ya, ahora era duro. Después de ganar una victoria, se creía invencible, estaba bien impresionado con su propio poder. Y hermanos, eso es lo que pasa a veces con los hombres que logran grandes éxitos. Puede ser en los negocios, o en el gobierno, hasta en las iglesias. Se empiezan a confiar más y más en sus propias capacidades y confían cada vez menos en la ayuda de Dios. Es uno de los peligros del poder. El poder puede producir en uno la soberbia que será su ruina. Versículo 17. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, eso es rey del norte, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, ven y veamos cara a cara. ¿Qué quiere decir esto? Esto fue un desafío al rey del norte, invitándolo a una gran guerra. Tan exaltado era el corazón de Amasías que se creía capaz de vencer a Israel, que tenía muchísimas más fuerzas que él. El ídolo ahora que está adorando es su propia persona. Yo puedo con ellos. Yo soy 2 tribus, ellos 10, pero no importa. Dios no está con ellos. 18. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá: El cardo que estaba en Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo: Da tu hija a mi hijo por mujer. He aquí que las fierras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. Esos reyes tenían mucho tiempo de leer libros, poesía, y hablaban así. Entonces, ¿de qué estás hablando? Entonces querían presentarse como intelectuales. Con esa palabra el rey del norte decía, en misericordia. Mira, joven, ¿tú te crees igual a mí? No eres. Tú eres un cardo, un arbusto pequeño. Yo soy el gran Líbano, el gran cedro del Líbano. Cualquier animal pasando te puede aplastar. Olvídate de esa locura. Yo no tengo tiempo de perder contigo. 19. Tú dices, he aquí, he derrotado a Edom. Y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? También en la misericordia, el rey del norte explicó su parábola. Si acaso ese joven no entendía ese simbolismo, para que no quede ningún malentendido, versículo 20. Mas Amasías no quiso oír, porque era voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos por cuanto había buscado los dioses de Edom. Ahora entra la predestinación, la providencia de Dios. El rey de Judá tiene que ser destruido por su idolatría ya. Dios estaba inclinando el corazón para su pura destrucción. Si alguien quiere leer Proverbios 21:1 en voz alta. Proverbios 21:1. Fuerte, fuerte. Amén. Eso quiere decir que Dios puede fácilmente inclinar el corazón de ese rey, de decidir ir a un rey a una guerra imposible y ser destruido. Dios no inclina el corazón de Amasías en contra de su albedrío libre, sino conforme a su albedrío libre. Y si tú sientes incómodo con esto, es que no entiendes bien el poder de tu Dios. Nuestro Dios constantemente está haciendo cosas semejantes. Como dijo en Romanos 9:17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues en culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dios puede fácilmente inclinar el corazón de uno de hacer una cosa y no está violando nada. Porque la persona no va a decir en contra de su albedrío libre, sino conforme a su albedrío libre. Dice en muchas partes en Éxodo que Dios levantó a Faraón para ser destruido para su propia gloria. Dios está completamente en su derecho, inclinando el corazón del rey como él quiere. Y Dios puede inclinar el corazón tuyo también, para bien o para mal. Y por esta razón oramos en Mateo 6:13, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Queremos que cuando Dios inclina la corazón, nuestro corazón está en la dirección correcta. 21. Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual es Judá, pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su casa. Ese rey arrogante, de corazón inestable, se fue y se encontró el desastre de su vida. 23. Y Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes y Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén y derribó el muro de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. El muro era bien importante para un pueblo de estos tiempos. No tenían helicópteros o carros de policías para proteger la ciudad, sino que la ciudad estaba protegida por el muro. La gente venía para atacar y ahora sin muro era una gran vergüenza. Cualquier grupo pudiera entrar en cualquier momento de la noche para atacar, robar, tomar esclavos. 24. Asimismo, tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-Edom. Eso es el hombre que la familia que antes cuidaban el arco del pacto, y los tesoros de la casa del rey, y los hijos de los nobles, después volvió a Samaria. Ese rey de Israel ni quiso entrar en la guerra. Dijo, no me molestes con esto, pero lo forzaron. Y tenía que perder mucho tiempo valioso en esto, pero por lo menos agarraba gran botín de oro y también de esclavos. Y veamos el pueblo santo de David que se quedó cada vez más abatido como resultado de su rebelión. Mezclándose con el mundo, se fueron cada vez más bajo. Hasta que, como veremos, llegando al fin del libro, todo el pueblo será arrastrado a la esclavitud de Babilonia. Van a terminar como eran antes en Egipto, esclavos, propiedad de otros imperios. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa cuando se abandona a su Dios para mezclarte con el mundo. Es costoso abandonar a tu Dios después de ser consagrado a Él para portarse otra vez como los del mundo. Última parte, 25. Y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Su pueblo ya no tenía respeto para él. Estaban pensando, ese hombre es un desastre, tenemos que buscar una manera de quitarlo. Y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, allá lo mataron, su propio pueblo lo mataron, y trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Terminó como otra vergüenza de la historia del pueblo de Dios. Otro hombre que cuando alcanzó algo de poder, abandonaba su dedicación al Todopoderoso. Puntos de doctrina. Este rey Amasías empezaba en realidad mal. Su corazón estaba inestable. No estaba firme en el Señor. Y cuando vino las tentaciones de la vida, simplemente se caía más y más. Y era como muchos cristianos en nuestros tiempos. Llevan el nombre de Cristo, pero en un sentido lo llevan en vano, en violación del tercer mandamiento. Quieren a Cristo, sí, como su Salvador, pero es muy evidente que Cristo no es su Señor. Sus corazones inestables siempre tienden a regresar al mundo, apartándose de los caminos de Dios. Es triste, pero es una realidad, especialmente en este país. En otros países no se hablan tanto de esto, porque no existen otros países como aquí. Hay países donde cuando tú eres cristiano vas a sufrir persecuciones y solamente los serios entran. Pero siempre empieza como en esta historia, con una forma de idolatría. No de estatuas necesariamente en nuestros tiempos, no de dibujos, sino de pasiones carnales. Primero de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero hay hermanos que olvidan de que estamos aquí como peregrinos. Nuestro tiempo aquí es muy corto y después llegaremos a nuestros hogares actuales. Por mucho tiempo. Aquí el tiempo es muy breve. Esta vida no es todo. Pero olvidando esto, otras pasiones tomen control del corazón del inestable. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idolatría tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Esa es otra forma de idolatría. Son idolatrías del alma. No es un ídolo de una estatua. Son ídolos espirituales que separan mucho de su compromiso con Dios. El hombre de ese capítulo pensaba mucho en el dinero. Regresando al versículo 9, dice, y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Dios? Eso fue su preocupación. ¿Y qué de mi dinero? ¿Y qué de la plata? Hay muchos que insisten en trabajar día y noche, dar hasta el día de reposo a su trabajo y vivir por sus trabajos, para sus trabajos, para tener un poquito más dinero. Y si tú vienes a uno con una sugerencia diciendo que hay más que el trabajo en la vida, la familia, la iglesia, sus hijos, ellos van a responder como Amasías: ¿y qué pasa con mis 100 talentos de plata? ¿Tú crees que voy a dejar todo el domingo a Dios, mi domingo a tu Dios? ¿Y qué pasará con mi plata? La respuesta también está en versículo 9. Jehová puede darte mucho más que esto. Dios tiene control de todas estas cosas. Pero si no quieren, pueden continuar con su corazón inestable y más hasta que llegan a su ruina, como en este capítulo. Dice Mateo 6:31. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Estaba hablando de la renta, de la comida, del automóvil. Mas buscad primeramente, como prioridad máxima, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aplicación. Hermanos, aún después de vivir años y años con el Señor, el diablo puede venir y ofrecerte ídolos nuevos. Distracciones que nos separan de nuestro Dios. Cuidando con esto, ya estaba pasando en la iglesia primitiva. Por eso Cristo dijo en Mateo 22:37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, pero pueden ver por la manera de que uno vive que realmente su primer amor es su trabajo. Y pueden dar a Dios algunas migajas si quedan algo, en vez de poner a Dios primero. Entran en la vida una forma de idolatría. Juan sabía de esto porque dijo al fin de primera carta de Juan, dijo: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hay ídolos sutiles que intentan regresar. Si necesitas poder para cambiar, Cristo está aquí en esta noche. Cristo puede romper cadenas, cadenas que vienen con la idolatría. Cristo puede darte arrepentimiento si es necesario. Si el mensaje te ha tocado en esta noche, quiero orar por ti. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a ser astuto, Señor, más astuto que el enemigo. Y cuando ponen enfrente de nosotros, Señor, estos lazos, o si ya tenemos nuestro pie en uno de esos lazos, ayúdanos a escapar, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir feliz, contentos con lo que tú das a nosotros y no esclavizados, Señor, a la idolatría. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.